Nacional de España, Pamplona, Javier Elcarte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Gracias por tu amabilidad y por tu inconsciencia en el momento en el que nos has dicho sí por segunda temporada consecutiva.
Bueno, hay inconsciencias, como dices tú, peores, yo creo.
Pues sí, peores y sobre todo más perniciosas, ¿eh? Así eso pues sí. Que estamos encantados de que contemos contigo, no a que estén un cop al mes, com habitualment escoltàvem al professor Elcarte, a Javier Elcarte, sinó que a més aquesta temporada tindrem la sort d'escoltar-lo cada 15 dies, dos cops al mes. Javier, tratar este tema i com dirien els clàssics, com diríamos aquí en Catalunya, comencem forts, empezamos duros y contundentes, es algo que durante muchísimo tiempo casi estaba prohibido en los medios de comunicación, ¿no? Era como si se quisiera tapar no solo la historia vital de la persona que decide acabar con su existencia, sino también culpabilizar a todo su entorno, Javier.
Bueno, es que aquí hay una historia larga, claro. Depende a dónde nos remontamos, ¿no? Si nos remontamos muchos, muchos años atrás, cuando había algún evento así, pues solía salir en la prensa. Era un mundo pues muy muy religioso, España, y claro, el suicidio estaba realmente visto como algo malévolo, pecado, diríamos, ¿no? Incluso yo creo que había algún elemento ahí en la iglesia a la hora de tratar un deceso que tuviera que ver con el suicidio. El caso es que ya hace bastantes años, no sé si la palabra era tapar, pero sí hubo una especie de reflexión pública, en las entidades responsables, y se vio que podía haber lo que ahora llamamos con tantas cosas el efecto llamada, ¿no? Uh-huh. Entonces se opacó a nivel de medios los suicidios, y eso se corrió un tupido velo, y eso en cierto modo ha hecho que esta explosión que estamos asistiendo pues haya sido casi como de golpe, ¿no? La gente haya despertado de golpe con unas cifras y unos crecimientos exponenciales que, bueno, sí han sido exponenciales, pero ya venían larvándose desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Entonces, claro, eso es una cosa, lo que es el efecto llamada. Luego, también a nivel familiar, que sería el tercer nivel, yo también creo, pues claro, que las familias lo han escondido, en fin. Ha habido, como en algunas otras cosas, abusos sexuales, por ejemplo, de la infancia, pues hay una especie, sí, de tupido velo entre lo necesario. Es decir, no podemos hacer efecto llamada, no podemos darle a esto un bombo de que todo el mundo se tira por la ventana. Esa necesidad de esconder la vergüenza, en fin, és un tema que ha sido i és molt, molt delicat, sí.
Doncs per aquesta raó, perquè és un tema delicat i nosaltres des de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya l'hem de tractar amb moltíssima sensibilitat, li hem demanat a Javier Elcarte, neuropsicòleg, psicòleg, fundador de la Clínica Vitaliza de Pamplona, que és una de les més importants, per no dir la més important de l'estat espanyol, en el sentit de que és un referent, ens en parlarà. Javier, hemos estado hablando mucho tú y yo sobre esta sección de hoy, sobre el tema que trataríamos, y el otro día comentábamos una noticia que publicó La Vanguardia, una entrevista con Cecilia Borràs, que es la presidenta fundadora de Después del Suicidio, la Asociación de Supervivientes, ¿no? Y la señora Borràs decía en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, atención, es decir, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, deia que mai s'ha de subestimar un em vull morir. Ella comentaba que el suicidio es una muerte multicasual que cada día mata 10 personas en España. Hablaremos de la gente joven, porque desgraciadamente el segmento de edad, el target es de gente muy joven, Javier, pero sí, yo creo que este titular es muy interesante, ¿no? Aquello que se decía de, bueno, se lo dicen es porque no lo van a hacer, pues ella cree todo lo contrario, nunca debemos subestimar un hasta aquí he llegado, me quiero morir.
Claro, claro, lo que pasa es que aquí como en todo hay mucho matiz, es decir, lamentablemente a mí me toca lidiar con muchos suicidios. De hecho, pensando que íbamos a hacer este programa, me he dedicado esta semanita a apuntar cuántos pacientes me han abordado pues con algo que han el novio de la hermana, puedes por favor tratar a tal que su amigo se ha suicidado. 6 personas he nombrado en mi consulta.
¿Seis?
Esto es cotidiano. No siempre serán 6, pero ha sido así esta semana.
No es una cifra menor,
claro,
Javier.
Pero en todos ellos, claro, tengamos en cuenta que cada persona que se quita la vida deja, según las estadísticas, entre 4 y 6 personas afectadas. Eso es así. Y muchas veces, algunas de ellas, claro, culposas, digamos, culpándose de alguna manera de no haberlo visto, de tener que ver con lo que ha pasado. Y claro, ¿cómo se ve, no? Tú dices, no desprecies un me quiero morir. Claro, pero aquí también tenemos personas que están todo el día con me voy a matar, que es la famosa leyenda urbana de que esos luego no lo hacen, pero ese no lo esperábamos, ese nadie se lo imaginaba, que es lo que escucho yo todos los días. Ahí también creo yo que tampoco es tan así. Es decir, si estuviéramos un poquito más atentos al estado de ánimo de la persona que queremos, a sus fluctuaciones y lo que dices tú, a esos mensajes, que el mensaje no es de la tabarra que me voy a matar, el mensaje es un poco más profundo, tiene más intensidad, más carga emocional, no puedo más, ¿eh? Hasta aquí he llegado, lo que dices tú. Yo creo que todas las personas, sobre todo con la gente joven, porque antes, claro, yo pienso en mi madre, ¿no? Mi madre que vivió la muerte de sus hermanos por enfermedad, tres hermanos murieron, creo, en sus brazos, su padre. Claro, para ella la idea de suicidio es algo que está tan fuera de su cuadro mental que no se lo podría imaginar, ¿no? Entonces, claro, todo esto ha cambiado tanto que yo aconsejo a los padres que aunque no seamos los abuelos y tengamos quizás no tanta capacidad de sufrimiento, tenemos que pensar en los jóvenes como personas que viven otro estadio, otra realidad, otra sociedad, otras cuya capacidad de afrontamiento de la realidad, cuyo cosmos mental es muy distinto al nuestro. Y tenemos que afinar. Por eso yo creo que esta idea de retomar un poco la realidad, si sirve para que la gente despierte y no piense que es algo tan ajeno, porque acabas de decir las cifras,
Sí.
haciendo cálculos se suicida una persona cada 2 horas y media en España, ni más ni
Claro,
menos.
es que es una cifra altísima. Tú
Brutal.
me decías el otro día cuando estábamos preparando el programa, Javier, algo muy importante, ¿no? Cuando fue ese día, es decir, este pasado viernes, el Día Mundial contra la Prevención del Suicidio, muchos mensajes que llegaban de profesionales como tú, de psicólogos, de neuropsicólogos y psiquiatras, era que hay que hablar desde él, es decir, desde él y de él. Desde hace un par de años, con la pandemia, se está empezando a romper este tabú y bueno, la mayoría de las personas que se dedican profesionalmente a ayudar a atender a las personas que lo han intentado, a las familias de aquellos que los han conseguido, es que se comience a luchar realmente contra el suicidio. Y se ha hecho también un llamamiento, público para que las instituciones públicas entiendan que no es un tema baladí.
No, no,
Las
por Dios.
personas que se suicidan, Javier, me dijiste una cosa que me dejó impresionada, no quieren morir. Tú me dijiste, lo que quieren es dejar de sufrir.
Claro, es que fíjate el esfuerzo que hemos hecho con el tráfico y hemos conseguido una reducción enorme de la mortalidad en el tráfico, ¿no? Pero ha sido un esfuerzo. El suicidio hoy dobla las cifras del tráfico, no sé, seguro, vamos. Entonces, efectivamente, cuando una persona se quita la vida, no es porque diga que bien, me quiero morir. No, no, es porque quiere dejar de sufrir.
¿Y por qué está sufriendo cuando toma esta decisión,
Obviamente está
Javier?
sufriendo. Y entonces ahí veremos las diferencias de jóvenes a más adultos, pero el sufrimiento. Y entonces cuando alguien muere, decía una familiar, no recuerdo en qué artículo, que cuando le preguntan por su hermano que se quitó la vida, que ella siempre responde, mi hermano murió. No dice, mi hermano se suicidó. Es decir, es una causa de muerte. Así de claro lo diría yo, como puede ser cualquier otra cosa. Cómo resuelve cada uno su sufrimiento es una cosa, pero el suicidio y con estos niveles produce un impacto social clarísimo, amén de un sufrimiento atroz. Atroz porque las personas que quedan detrás, generalmente, repito, en su cuadro mental, no cabía esta posibilidad, ¿no? Y entonces se arrastra luego un dolor, una culpa, una angustia que a veces realmente no se soluciona nunca, porque claro, la persona que se ha ido no vuelve para explicarle al familiar o a la novia o al hermano lo que tenía dentro, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante normalizar, como creo que estás apuntando, la relación con esta realidad, como tenemos que hacer con todo. ¿Qué decíamos del COVID? habrá que asumir que está. Venga a discutir que sí, que si no, negacionistas, pero qué tontería es esa. Si llueve, llueve, si hay COVID, hay COVID. Y si el nivel de suicidio llega a este nivel, sobre todo los jóvenes, tenemos que abordarlo, tenemos que afrontarlo. Porque obviamente a menos no va a ir si no se hace algo, eso es así. Así que espero que... ¿Recuerdas que planteamos hablar de esto antes de que se celebrara este día, que me parece fenomenal que por fin se haya instalado, ¿no?
Pues sí, porque al fin y al cabo lo que comentáis los terapeutas y los psicólogos como tú, Javier, es que da la sensación que estamos en una sociedad en la que se tiene muy poca tolerancia al sufrimiento. Pese a haber vivido todo lo que hemos vivido en la pandemia, pese a que allí, el otro día lo hablábamos ayer, me parece, con el profesor Casajuana, con nuestro economista, bien, la situación económica no está para tirar cohetes, es decir, que gracias a Dios poco a poco vayamos viendo la luz al final del túnel, no quiere decir que el COVID no esté, existe, vive entre nosotros.
Claro,
todavía hay personas que mueren de COVID, hay personas ingresadas en la UCI, es decir,
claro.
Debemos ir con cuidado. ¿Por qué tenemos esta poca tolerancia al sufrimiento ajeno y por qué no normalizamos el sufrimiento, Javier?
Aquí hay que ahondar un poquito más. Es decir, yo creo que tendríamos que ser bastante, bastante humildes. Yo me miro a mí mismo, como he dicho antes, miro a mi madre. Mi madre tenía mayor capacidad de sufrimiento que yo. Por la vida que le tocó posguerra, por las muertes que os he comentado. Yo creo que también he tenido una vida bastante dura y sé que mi hija indefectiblemente va a tener menos capacidad de sufrimiento que yo, pero no tiene culpa ella, eso de decir a los, no sé, satanizar a los jóvenes que son unos blandos. No, ellos viven la vida que han vivido, les toca afrontar las frustraciones y las angustias que les toca, ¿y qué ocurre después? Claro, que de repente llega la vida, llega el fracaso amoroso, llega algo tan terrible ahora que es el bullying. La gente dice, no, bullying ha habido siempre. Sí, pero antes el bullying llegaba a tu colegio, a tu curso, quizá a tu barrio, pero ahora con las redes, yo tengo chicos, algunos que se han suicidado, claro, están en Instagram, están en cualquier red y no hay salida. Entonces, cuando llega el sufrimiento o llega el COVID, yo he tratado a varios supervivientes de 18, 16, 20, que cuando les pregunto, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué pasó ese día? Realmente, si os contara o contara lo que me dicen, no entenderíamos nada. Porque en el fondo fue un momento de angustia muy potente, a veces en un contexto pues igual de cierto consumo, pero otros muchos no. Y en ese impulso, me imagino que joven, ¿no? 16 años, de quitarse esa angustia de encima, me decía una chica, es que me quería quitar aquello de encima, pues se tomó 40 pastillas. ¿Se entiende, verdad, Silvia, lo que quiero decir?
Perfectamente.
Es decir, hay un impulso ahí, pero claro, decimos, no, es que los jóvenes son... No, los jóvenes son lo que les toca ser. Entonces, ahora, evidentemente, llevan año y medio largo, están rebotados, están desesperados. Bueno, aquí en Pamplona, el juevincho que decimos aquí, es el jueves que se suele salir de un día especial, han cerrado los bares porque están desatados, no solamente porque hacen el botellón y se enfrentan a la policía, sino es que rompen cosas en el bar. ¿Qué pasa? Pues que los jóvenes, por un lado, tienen la vida que les ha tocado, es decir, no han afrontado angustias terribles como, yo qué sé, una posguerra, y de repente se encuentran con una situación intolerable desde el punto de vista anímico, humano, emocional sobre todo. Entonces, claro, les desborda. Y claro, son jóvenes y lo mismo que tira una botella, pues un día se tiran por la ventana. Es un caso que yo he vivido. Saltó y saltó. Se salvó, pero saltó. Es decir, ¿qué ocurre? No sé cuándo, yo no soy un estudioso profundo de la idea autolítica, pero imagino que es muy distinto el hecho de que sea la primera causa de mortalidad entre los jóvenes, creo que entre 16 y 23, 25.
Sí, sí.
Imagino que es distinto todo el proceso interno. Yo así lo he vivido en mi terapia con los adultos, ¿no? Que quizás sea un más hasta aquí he llegado, es un más que ya no pinto nada aquí, es un más no tengo a nadie, pero el joven hoy es como si estuviera preparado para una vida y le está tocando otra.
Es como si tuvieran una compulsión, Javier, por lo que estás explicando. Claro, porque, sí. Claro, lo que nos estás diciendo, que vostè segur, per cert, sona a Ràdio 4 de Boca Orella, conversant amb el Javier Elcarte, el president de la Societat Espanyola de Neuropsicologia, a part de gran psicòleg i a part de fundador de la Clínica Vitalista de Pamplona, que ja saben vostès que és una clínica de referència a l'estat espanyol, on el Javier Elcarte té pacients d'arreu del nostre país. Javier, estos días seguro que los oyentes de Radio Nacional han leído estas noticias perquè les hem vist als diaris, per exemple, que el suïcidi és ja la principal causa de mort no natural entre els joves, com deia molt bé Javier, de 16 a 25 anys. Tu hablabas de esta compulsión i a mi, fíjate, ja sabes, Javier, tinc la sort de que Javier Elcarte i jo som bons amics, sempre hago links cinematográficos o links literarios, ¿no? Y me acordaba de ese final de Ana Karenina cuando ella decide quitarse la vida, cuando milésimas de segundo antes, encara que estigui fent un spoiler, segur que han llegit Ana Karenina y si no segur que han vist la película, segundos antes de lanzarse a la vía del tren, ella se pregunta, ¿qué estoy haciendo? Dios mío, perdóname, es lo que dice Ana Karenina, ¿no? Sus últimas palabras son esas. Esa compulsión llega desde la angustia, pero también ya profundicemos, como haces tú siempre, Javier, pongamos ya más un poquito de sal en la herida, también puede ocurrir que esa persona en el mismo instante en el que ha tomado la decisión se dé cuenta de lo que está haciendo. Y hay veces en las que no hay marcha atrás, o si la hay, las consecuencias fisiológicas de esa determinación son algunas de ellas reversibles, pero le acompañarán o la acompañarán toda la vida, que es uno de los artículos que tú me enviaste y que leí y que me dejó muy sorprendida, Javier.
Claro, porque al final hay un momento ahí de estado alterado de conciencia, ¿no? Es decir, la mente está ya cruzada. A veces en los jóvenes tampoco debemos subestimar pues el hecho de que hay consumo también de sustancias. Repito, no para nada tiene que ver esto con que haya más intentos autolíticos, pero quiero decir que las personas que yo he visto jóvenes y he hablado después, sí hay un aspecto de esto que me dices de la película de Ana Karenina. Es decir, cuando me tomé las pastillas, me decía una chica, yo no tenía noción realmente de lo que estaba haciendo. No sé si me explico. Era un quitarme este sufrimiento. Se salvó y ella hoy lo que verbaliza es mano de santo. Es decir, jamás en su vida volverá a intentar eso, ¿no? Claro, ¿cuántas personas sabrá que al hacerlo en esa especie de momento de inconsciencia, porque no creo que todo el mundo lo haya hecho, sobre todo los jóvenes, lo dudo, en plena consciencia, han tenido la segunda oportunidad? ¿Cuántos habrán ido en ese no puedo más, me tomo las pastillas y no ha habido vuelta, han muerto? Claro. Es decir, ¿cuántos habrán muerto sin tener la noción de que se estaban matando? Pues es una pregunta importante. Yo, por jóvenes que he visto post, yo creo que los hay, porque cuando vienen luego a terapia, lo más difícil para los padres es entender lo que han hecho, porque cuando los hijos se lo explican, los padres se quedan asombrados, o sea, no ven... Siguen sin ver, digamos, el porqué. Primero, porque no están en la angustia del hijo, porque piensan que, no digo que piensen que son tonterías, pero esa frase, ya sabes, de los mayores que decimos, ¿no? Yo también pasé por ahí, yo sufrí más, ¿sabes, verdad? Entonces nos ponemos un poco lejos, o no nos ponemos en sus zapatos, en el otro, y no entendemos que cuando el joven realiza ese acto, a veces impulsivo, hay un sufrimiento muy grande dentro. Entonces no podemos, repito, satanizar a la juventud, decir que son insolidarios porque no se ponen la mascarilla, están, no sé, locos porque se quitan la vida. No es así. Son el reflejo de una sociedad, y esa sociedad la creamos, la formateamos, vamos a decir, inventamos nosotros, sobre todo los adultos. Entonces, cuando decimos que los jóvenes han perdido el norte, Yo creo que el problema es que nosotros, la sociedad, ha perdido el norte. Solo que ellos son el aspecto más crudo, más vivo, con más expectativas y menos realidades. Y claro, el sufrimiento que lleva un joven, que al adulto le puede parecer un poco tonto, y volvemos a aquello de atentos al me quiero morir, está ahí. Tenemos que verlo, tenemos que ver las señales, tenemos que ver dónde está nuestro ser querido. Y bueno, pues si antes de hubiera podido expresar, abrir su corazón, ser escuchado, pues cuántas muertes no habríamos evitado, ¿no?
Javier, ya casi para finalizar, fíjate, yo creo que has centrado fantásticamente bien el tema, has hablado con una claridad diàfana, cosa que te agradezco, porque malgrat estem començant la temporada, ja saben vostès, deixi'm estimat oïdor de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya i seguidor d'aquest programa en particular, La cabra tira al monte, Javier. I ja sabes que nosotros aquí en el programa sempre intentamos ir un poquito más allá, intentem explicar circumstàncies que no tenen per què ser còmodes. Aquesta és una d'elles, és dolorosa, però que cal no amagar-la. Antes de hacerte la última pregunta, Javier, ¿hace falta no esconder esta realidad por respeto a los que se han ido, pero también por respeto a las familias? Porque, claro, yo me pongo en la piel de un padre, una madre, un profesor, un abuelo, que ha perdido su nieto, su alumno, su hijo con 16, 17 años por esta circunstancia. Estas personas deben ser comprendidas, consoladas, entendidas y no culpabilizadas.
Es que hay que ser radical en esto. Es decir, nunca, es como, no sé cómo explicarlo esto. Es que nunca, hombre, habrá casos muy especiales de familias, pues no sé, muy desestructuradas, pero lo normal es entender que no es nunca culpa ni del profesor, ni de la madre, ni del padre. Repito, es un tema social, es un tema global, es un tema, yo diría casi planetario. Es decir, es muy importante que las familias de estos niños o jóvenes normalicen lo que ha sucedido, en el sentido de que no son anormales, que ellos no han fallado y el vecino ha acertado. No, no. Es un contexto general. Empezando por el bullying. El bullying es general. Las redes sociales son generales. El ver el hijo cómo está es difícil, porque están metidos en un mundo que nos es ajeno. Entonces, cada familia, cada padre, cada madre, no tiene en absoluto que responsabilizarse del hecho de que su hijo tuviera un sufrimiento atroz y en un momento dado haya tomado esa decisión para acabar con ese sufrimiento. La causa es mucho más profunda que una familia concreta, un colegio concreto, mucho más profunda. Ya repito que en la casuística pues puede haber casos de maltratos, pero no hablamos. La gente que se quita la vida en general son niños y niñas normales, que han tenido unas familias normales y luego han tenido, sí, sus sucesos de bullying o de desafecciones o de rechazos o de problemas, digamos, de trastornos alimentarios o lo que sea. Y eso es hoy resultado de la vida que nosotros llevamos, resultado de la vida que nos estamos dando, como tantas cosas. Es un reflejo y así hay que tratarlo. Y todos nosotros somos responsables, no el padre. Tú, yo, la sociedad, la sanidad, y por eso hay que hacer una especie de esfuerzo preventivo. Yo no soy político ni sanitario a nivel, digamos, de gestión, pero hay que plantearse el problema, repito, de frente, sin culpas, sin estigmas, sobre todo, porque parece que es como si alguien fuera malo o hubiera pecado. Por favor, para nada. Pero para nada es para nada. O sea, yo presentaría a los supervivientes que he tratado, que han sido bastantes, absolutamente normales. Sus familias, me refiero, y su entorno. No estamos hablando de... Y por eso la sorpresa es tan grande. Y la frase de nadie se lo imaginaba, y empiezan las conjeturas, es que parece que la novia, es que parece que tal, bueno.
Es como si para tranquilizarnos, Javier, o para tranquilizarse, y supongo que esto pasa porque hay muy poca información, i perquè estic segura i convençuda que programes com aquests, i més a la ràdio pública, són necessaris, imprescindibles, espais com els del doctor Alcarte són imprescindibles, básicamente porque si le miramos hacia otro lado y responsabilizamos a los demás, claro, nosotros no pensamos en lo que ha pasado, ¿no?
Claro, Javier, es que, pero pasa con muchas cosas. Si yo digo, está loco, ya está.
Ya está, la culpa es de los demás, seamos culpógenos pero, todos, ¿no?
Y claro, todos locos, vale, pues bien, menos sí, sí. Yo.
Menos yo, por supuesto. Bueno, ya sabes, ¿cómo es aquella frase en el país de los ciegos? No recuerdo cómo es.
El tuerto es el rey.
Gracias, Javier Alcarte. Sorca, don Javier Alcarte, te memoria. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Javier, para finalizar, el divendres va ser el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Vostès es preguntaran per què jo ara li preguntaré al professor Alcarte, al doctor Alcarte, com podem hablar no en positivos, pero sí utilizando o conjugando la esperanza en este sentido, perquè evidentment no té res de positiu que algú mori, no té res de positiu que algú es tregui la vida als 16, als 17 o als 40 anys, però estem parlant de que la prevalència és entre el segment d'edat entre els 16 i els 25 anys. ¿Com podem darle la vuelta a esta situació? ¿Qué se necesita? Porque las asociaciones de familiares y vosotros los profesionales estáis implicando también al gobierno español para que, evidentemente, actúe al respecto. En muchos otros países está haciendo, en Holanda, en Alemania, en sí, Estados, claro, Unidos, en todas partes, ¿no? Javier, ¿qué podemos hacer?
Bueno, primero entender que cuando una persona hace esto nos está mandando un mensaje. Es así. Es decir, tenemos un mensaje de 3.600 o 700 personas. Nos están diciendo que algo va mal. Y en ese algo va mal quiere decir que necesitamos mucha más conexión intrafamiliar, conexión en el colegio, más allá de las normas, la mascarilla o las notas. Falta esa sintonía, ese saber cómo está el otro. Entonces, a nivel social e institucional, hay que crear foros, como se ha hecho en muchas otras cosas. La violencia de género, por ejemplo, es un ejemplo bueno, ¿eh? Se han habilitado foros, expertos, teléfonos de ayuda, y hoy las mujeres que sufren esa lacra ya son mujeres no estigmatizadas, que tienen un espacio donde pueden recibir ayuda y también a expresarse y luego tratarse. Pues algo así hay que hacer con esto también. Cada persona que se va así es una llamada de atención. Nos están diciendo, esto no funciona, no me habéis visto, nadie me ha visto, nadie ha visto mi sufrimiento. La esperanza sería que empecemos desde lo pequeñito cada uno a ver el sufrimiento del otro y desde lo grande a articular espacios donde ese sufrimiento, ese no puedo más, se pueda vehicular, se pueda expresar, vamos, como cualquier otra lacra psicológico-social que tenemos enfrente, ¿eh?
Claro, es que lo que no podemos es mirar hacia otro lado de ninguna de las maneras. Es decir, tenemos que mirar en el lado correcto y mirar a la direcció correcta i, sense cap mena de dubte, ajudar a les persones que es poden sentir en aquesta tessitura i pensar que, com sempre dices tu, Javier, a lo largo de ese año tan difícil, la temporada passada, que fue tan complicada, porque todavía estábamos muy, diríem que inquiets i, a més, desorientats per tota la pandèmia y al que continuaría pasando después de la pandemia, no podemos mirar hacia otro lado y tenemos que tener la sensibilidad suficiente para entender que lo que le pasa a tantas familias nos puede pasar mañana a la nuestra, Javier.
Es que es eso, es decir, la solidaridad no es solo verbal. Realmente le ha pasado a ella, me podía pasar a mí perfectamente. Entonces, vamos a abrir el corazón. Y cada uno de nosotros, repito, tenemos hijos, tenemos amigos. Si vemos a alguien que está lanzando pequeñas pistas, sobre todo los que lanzan estas pequeñas pistas, más que el que está todo el día con eso en la boca, vamos a acercarnos, ¿sí? Y vamos a crear pues desde el teléfono de asistencia, vamos a crear espacios donde esa persona pueda expresarse. Y yo creo que, no sé, no, estadísticas no te puedo decir, pero seguro, seguro, como se ha hecho con otras cosas, que se puede mejorar muchísimo. Y se puede, sobre todo, hablamos siempre en estos programas de rehumanizarnos.
Uh-huh.
Sí, este sí, es claro. Un ejemplo de la deshumanización que se está produciendo.
Sí, sí. Sí, sí.
Es un ejemplo, y hay gente pues que sale despedida del sistema frío, del sistema que no conecta, que no, esa soledad que decíamos un día, acompañada, es estar rodeado de millones de personas y sentirte solo. Eso viven muchos jóvenes hoy.
Para finalizar, Javier, porque podríamos estar contigo hasta pasado mañana y más allá, como dicen los clàssics. Però ara que el Javier Alcarte deia, home, no podem deixar oblidar el que som, el que farem, el que sentirem. El otro día leía una entrevista maravillosa a Antonio Muñoz Molina en El País, y el titular, yo creo que te encantará, Javier, y lo dejamos aquí porque yo creo que podríamos, okay, si te parece, en 15 días hablar de eso, ¿eh?
Muy bien.
Porque, atenció, Javier Alcarte és xico jesuítico com servidora, ¿eh? Els dos ens uneixen moltes coses, però també ens uneix l'esperit dels jesuïtes que ens van educar. Antonio Muñoz Molina dice: hay que tener mucho cuidado con lamentar la pérdida de las virtudes de antaño. ¿Te acuerdas que los jesuitas, Javier, nos hablaban de la virtud? No,
sí,
pierdas la virtud. Pero no hablaban de algo, permíteme, íntimo sexual. Hablaban de la virtud como el último recóndito probablemente de nuestra dignidad, ¿no? Muñoz Molina decía esto en El País: hay que tener mucho cuidado con lamentar la pérdida de virtudes que existieron en el pasado. Y yo creo que este es el quid de la cuestión, Javier.
Sí, hablaremos de esto. Sí, hay, cuando dices no hay norte, quiere decir que no hay camino, no hay valor, no hay un contexto. Es que antes nacíamos y había un camino. Es decir, yo hablaba con mi hija que volvía al colegio: me pierdo la vida. Claro, tampoco queríamos ir a los jesuitas entonces, pero sabíamos que había que ir porque eso luego suponía tener un trabajo, pero se está perdiendo esa virtud, vamos a decir, ese estaba no escrito y escrito que la vida tenía un tempo, y claro, si eso se pierde, si el joven no tiene norte, lo normal es lo que está pasando. ¿A dónde vamos si no vamos a ningún sitio? Entonces sí, tenemos que, no sé cómo, hay que, ahí estaba la religión, que tenía su peso y enmarcaba. Ahora incluso la gente religiosa está muy desnortada. Habrá que plantearse si como seres humanos nosotros podemos encontrar otra vez la virtud de ser humano.
Pues hablaremos de la virtud, querido jesuita, amigo mío. Bueno, querido jesuita no, querido chico jesuítico, ¿eh? Amigo
bueno,
mío,
bueno.
A mi amigo mentor.
Eso suena un poco, vamos a dejarlo ahí.
También tienes razón. No podemos borrar porque estamos en directo, ya saben ustedes. Una de les circumstàncies més meravelloses de fer el directe és que el que queda dit, queda dit, i ja no pots fer un... No el pots fer.
Però, no hi moviola.
Però sí, és cert que ha quedat una mica inquietant això de xico jesuítico. Anem a deixar-ho amb amic, company, mentor i també, evidentment, col·laborador d'aquest programa. D'aquí 15 dies, Javier Alcarte hi tornarà, viatjarem fins a Pamplona. Sin chistorra esta vez, que le vamos a hacer. Però el que sí farem serà parlar de la virtud, ese gran desconocido. ¿Te parece?
Me parece muy bien.
Muy bien.
Vamos a intentarlo. A pasar buena tarde.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Agur.